Comenzamos nuestro estudio en Lucas 1 con una pareja de ancianos, si recuerdan cómo se llaman. Zacarías y Elizabeth o Isabel. Dos creyentes de la tribu de Leví, ¿verdad? Zacarías era un sacerdote del grupo de Abías y era su privilegio, un privilegio único en la vida, hacer algo en el templo. Y eso fue ofrecer incienso en el altar del incienso, en el lugar santo, no el lugar santísimo, el lugar santo. Y allí lo encontró el ángel Gabriel. Le dijo que él y Elizabeth iban a tener un hijo. Y el niño se llamaría Juan, que significa Yahvé, Jehová ha mostrado gracia. Juan iba a ser el profeta que llamaría el pueblo al arrepentimiento antes de la venida del Mesías. Y esa es la pregunta. Zacarías respondió con fe o con duda. Bueno, con duda, ¿no? Entonces el ángel Gabriel le dijo, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras. Elizabeth quedó embarazada y a los 6 meses de embarazo fue visitada por su pariente María. María también iba a tener un bebé y Zacarías y Elizabeth probablemente escucharon la historia de María muchas veces durante su visita, una otra historia del ángel Gabriel. Y su bebé era Jesús, alguien mucho más especial que Juan. El ángel le había dicho a María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Jesús es el Rey eterno. Y María compuso un hermoso canto alabando a Dios por la salvación que traía en Cristo. En su Cristo, ¿no? María se quedó 3 meses con sus familiares. Eso significaría que Elizabeth estaba embarazada de 9 meses antes de que María se fuera. Así que tengo la sensación de que se quedó durante el parto, pero la Biblia no nos dice. Bueno, y esto es lo que sucedió a continuación. Vamos de nuevo a Lucas capítulo 1. Lucas 1. 57 dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Hermoso, ¿no? Todavía hacemos eso. Celebramos juntos cuando Dios hace algo bueno por uno de nosotros, ¿no? Y note que esto fue un acto de misericordia. Sí, Zacarías y Elizabeth eran personas justas, pero no sin pecado. Literalmente dice, como en la Reina Valera 60, Dios había engrandecido para con ella su misericordia. Engrandecido su misericordia, ¿no? Qué hermoso. 59. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Eso es interesante. Sabemos que Zacarías no podía hablar. Pero sus vecinos actúan como si él tampoco pudiera oír. Quizás era sordo de vejez, pero a veces la gente trata a una persona que no puede hablar como si tampoco pudiera oír, ¿verdad? Pero bueno, preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla, esta habría sido una tableta de cera, simplemente haga impresiones en la cera con un lápiz. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos maravillaron. Ya estaban asombrados. Probablemente habían oído hablar de la visión en el templo, habían visto a la anciana tener un bebé. Y ahora el bebé tiene un nombre especial, no nombre de ningún familiar, muy inusual para ellos. Y ahora hay más sorpresas, ¿no? Al instante le fue abierto su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y leeremos el bello poema de Zacarías en un momento. Dice 65, y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que las oían, las guardaban en su corazón, diciendo: ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Así que, ¿qué es cuando Juan está creciendo, no? La mano del Señor ciertamente estaba con él. Pero escuchan, cuando Zacarías habló obedeciendo a Dios, vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor. Temor. ¿Sabes cómo es cuando estás viviendo tu vida, yendo a la escuela o al trabajo, o trabajando en la casa, horario normal, gente normal? Tal vez estés empezando a concentrarte demasiado en ti mismo, ¿no? Y de repente hay un cambio o hay la amenaza, ¿no? De un cambio. Quizás algo grave, como un diagnóstico de diabetes o cáncer, o muere alguien en que confías, o parece que perderás tu trabajo, o un amigo cercano, un familiar se vuelve en tu contra, ¿no? O tal vez solo es un simple cambio, al auto no funciona, tarea extra, un examen, ¿no? El cambio puede ser un poco aterrador, o muy aterrador. Hablando de exámenes, hay temor cuando recordamos al juez. Tal vez te recuerden de repente que Dios está aquí y Dios te está mirando. Eso puede alterar su rutina normal. Estás enfrentando las consecuencias del pecado. Te das cuenta de que puedes enfrentarlas pronto, ¿no? Temor. Estas personas de repente recordaron que había un poder increíble, fuera del flujo normal de la naturaleza y el tiempo, algo, alguien a quien no podían controlar. Alguien que no encajaba en su vida normal, alguien que hizo lo inesperado. Cuando Dios viene de visita, de repente hay temor. Sí, como creyentes sabemos que Él es nuestro Padre amoroso, gracias a Dios, pero cuando de repente recordamos que Él es real, poderoso, incontrolable, santo, puro, temor. Y se preguntaron, ¿qué va a pasar ahora? En un otro sermón que no está aquí en la Biblia, escuchamos que Zacarías y Elizabeth podrían haber vivido en Hebrón. La Biblia no nos dice con certeza, pero aquí Lucas mencionó la región montañosa de Judea, el área general al sur de Jerusalén con sus pequeños pueblos, que incluiría Hebrón, que es 30 kilómetros al sudoeste de Jerusalén. Así que las noticias van de lengua en lengua a lo largo de estos pequeños pueblos. Una visión en el templo, un ángel, un bebé milagroso, una profecía asombrosa del anciano sacerdote. No sé cuántos sabían de María. María en realidad vivía en el norte y tal vez su noticia no había sido tan pública. Solo hablada entre los tres, no sabemos. Pero como verán, Zacarías anunció públicamente la venida del Mesías. Entonces los granjeros están hablando, y los sacerdotes están hablando, y las amas de casa están hablando, y los zapateros están hablando, y los pastores están hablando. Adivina qué pueblo está en la región montañosa de Judea. Belén. Entonces en Belén y sus alrededores hay una expectativa. La gente está mirando, la gente está esperando. Dios está preparando el camino para el nacimiento de su hijo. Sabía que María, contra todo pronóstico, tendría su bebé lejos de casa, pero cerca de aquí. El versículo 67. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Recuerda, ser lleno del Espíritu Santo significa estar completamente influenciado por él, actuar en su poder de acuerdo con su palabra. De hecho, en este caso, Zacarías va a hablar la palabra de Dios, ¿no? Bueno, leamos todo y luego hablaremos de ello. 68. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por la boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le servamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Este es un poema brillante. A pesar de su anterior momento de duda, parece que Zacarías fue un gran hombre que conocía sus escrituras. Por supuesto, también está profetizando, hablando de las mismas palabras de Dios. A este poema lo llamamos el Benedictus. Benedictus en latín significa bendito o bendito sea. Es la primera palabra del poema en latín. Este poema es un quiasmo. Un quiasmo es una serie de paralelos desde el centro hacia afuera. Así que hay un centro claro del poema. Y luego se paralela a medida que avanza hacia el principio y el final, ¿no? Entonces, en el medio vemos el paralelo justo juntos. Está en los versículos 72 y 73. Para recordar su santo pacto, el juramento que hizo. Su santo pacto, el juramento, en un paralelo. Y este es el énfasis clave del poema. Dios está cumpliendo sus promesas. Dios está cumpliendo su pacto. ¿Qué pacto? Mira a ambos lados de esta parte, antes y después. 72. Para mostrar misericordia a nuestros padres. Y 73. A nuestro padre Abraham. Es una promesa en todo el Antiguo Testamento, pero en particular la promesa a Abraham y, bueno, a David, como veremos en un momento. Una versión de la promesa de Dios se encuentra en Génesis 22. Después de que Abraham demostró su fe por su disposición a ofrecer a Isaac a Dios como sacrificio, por supuesto, Dios no le permitió ofrecer a Isaac. Dios proporcionó un sustituto, ¿no? Un carnero. Y aquí está la promesa. El pacto, el juramento de Dios. Por mí mismo he jurado, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, De cierto, te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Muchos descendientes, victoria sobre sus enemigos, esto incluiría tomar la tierra de sus enemigos, y bendición para todas las naciones del mundo. Y luego vienen las partes sobre Dios y su salvación en el poema. Así que volvamos al principio, al versículo 68. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado. Ahí está. Dios, el Creador, ha visitado su creación. Sí, siempre está aquí, ¿no? Pero está interrumpiendo la rutina normal. Está haciendo algo sobrenatural, entrando en el natural. Cuando los esclavos en Egipto vieron que Dios comenzaba a intervenir en sus vidas para traerles la salvación, la libertad, ¿qué hicieron? El pueblo creyó, y al oír que el Señor, es decir, Yahvé, había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Éxodo 4:31. Señor Dios, necesitamos que intervengas en nuestras vidas hoy. Visitar nuestras vidas, nuestra iglesia, nuestra comunidad. Sabemos que siempre estás aquí, pero necesitamos que nos visites con tu salvación. Cuando la gente vio a Jesús resucitar a los muertos, ¿qué dijeron? Lucas 7:16. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían, Dios ha visitado a su pueblo. Nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Recuerdo un estudio que mi hermano en Cristo, Rod, nos da sobre la redención. Y esto es lo que dijo Rod en su estudio. La redención es soltar o dejar en libertad por el pago de un precio, liberación o salvación por medio de un método costoso. El concepto cristiano de la redención, Cristo pagó el precio de nuestro pecado, dando su vida en la cruz de Calvario, para librarnos de la esclavitud del pecado y de Satanás. Fin de cita. Nuestro Señor Jesús pagó el alto costo de la cruz por ti. Por ti. Entonces Dios nos visitó, Dios nos redimió, ¿y qué sigue? Bueno, visitado, traído y levantado. Un cuerno, como el cuerno de un toro, es un símbolo de poder. Un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Ahora, estamos seguros de lo que habla Zacarías, ¿no? Habla del Hijo de María, ¿no? ¿Y cómo sabemos? Bueno, Zacarías, Isabel, son de la casa de Leví, la casa de Aarón. Pero Jesús es de la casa de David. Escuchen la alabanza de David en 2 de Samuel 22. El Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador. Mi Dios, mi roca, en que me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación. Mi altura inexpugnable y mi refugio, salvador mío. Tú me salvas de la violencia. Invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Dios visita. Él está con nosotros. Él paga el precio por nosotros. Él nos da su poderosa salvación. ¿Cómo poderosa? Porque nos salva de nuestros enemigos. Uno de esos enemigos es nuestro yo pecador. Pero también es este mundo y Satanás. Este mundo quiere robarte de la vida. Satanás quiere matarte, matar tu cuerpo, matar tu alma. Pero la salvación de Dios es más poderosa que todo eso. Miren las profecías del Mesías en la Biblia, hermanos. Esto es real. Esto es milagroso. No es solo un cuento de hadas. Zacarías lo sabía. Entonces, ¿qué hace esta salvación? Primera, nos salva de nuestros enemigos, de aquellos que nos odian. Segundo, para mostrar misericordia a nuestros padres, es decir, está siendo amable con el Padre al ser amable con sus descendientes, está cumpliendo su amable promesa. Tercero, está recordando su pacto. Nunca lo olvidó, por supuesto. Esto significa que es hora de que Él haga algo al respecto. El tiempo ha llegado. 74. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, recuerden el quiasmo, ¿no? Hemos pasado el centro del poema, así que estamos moviendo hacia atrás a través de los mismos temas. Aquí están los enemigos de nuevo. Entonces, ahora que estamos libres de nuestros enemigos, ¿qué sigue? 74. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. No más temor. No más esclavitud. Podemos servirle sin miedo. La santidad. Somos apartados para Él, somos suyos. Y justicia, podemos hacer el bien. Parece que el mundo de hoy quiere que le sirvas, ¿no? Con miedo. Parece que todas las noticias, todos los líderes mundiales nos lo están diciendo. Tengan miedo. Y haz lo que decimos. Eso no es vivir en santidad y justicia, hermanos. Nuestro Rey es también nuestro libertador. Por eso vino Jesús. Vino para que pudiéramos hacer lo que fuimos hechos para hacer. Viva con gozo ante el Señor. Sírvale en libertad, santidad y justicia. Jesús es el verdadero libertador. Ahora escuchen. Zacarías va a hablar con su pequeño bebé, Juan. El versículo 76. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. ¿Qué va a hacer como profeta? Porque irás delante del Señor. Recuerda, cuando Zacarías dice Señor, está pensando en Yahvé, Jehová. Irás delante de Jehová, ¿no? Irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Libertad del culpa, libertad del juicio. Ahora, para terminar el poema, volvemos al principio alabando a Dios por visitarnos, ¿no? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Dios no tuvo que salvarte, hermano, hermana. No lo merecíamos. No tenía ninguna obligación. Pero se humilló, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Filipenses 2. Juan preparó el camino para Yahvé y vino Yahvé. Jesús, misericordia. Y Jesús es el vencedor de nuestros enemigos, nuestro miedo, nuestros pecados, nuestro juicio, nuestra oscuridad y nuestra muerte. Bueno, aquí hay una palabra curiosa. Permítanme mencionarla rápidamente. La palabra es aurora. El diccionario dice que aurora es la luz sonrosada que precede inmediatamente a la salida del sol, la primera luz del amanecer, o puede ser la estrella de la mañana también, la primera luz de la mañana, ¿no? Pero en griego, esta palabra tiene un doble significado. También significa rama o renuevo, como la rama de un árbol, ¿no? Ahora, es bastante obvio que Zacarías está hablando principalmente de luz aquí, por lo que normalmente solo diríamos aurora, y lo dejamos así. En otras palabras, el contexto deja claro qué significado se está utilizando. Pero, en este contexto profético, pudo haber tenido la intención del doble significado. Dice en Zacarías, bueno, el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 6, versículo 12, así dice Yahvé de los ejércitos, vendrá un hombre cuyo nombre es renuevo o rama, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo de Yahvé. Es una profecía sobre el Cristo. Ha levantado el cuerno de salvación, ha levantado la luz, el renuevo, la rama, el Mesías. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Lo que es cierto para Israel es cierto para nosotros, ¿no? La luz ha amanecido en el lugar donde estás, hermano. El Evangelio está aquí. La oscuridad se desvanece, el camino de paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace, dicen los ángeles. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, dice la multitud de sus discípulos. Y lo más hermoso, después de su resurrección, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Prepárate para el libertador. El capítulo termina con eso. El niño, Juan, crecía y se fortalecía en espíritu, o puede ser en el espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Entonces miramos hacia el futuro del profeta Juan y el gran rey Jesús. En nuestra última clase de hermenéutica hablábamos de cómo a veces la profecía está en tiempo pasado, como si ya hubiera sucedido a pesar de lo que todavía estaba en el futuro, ¿no? Zacarías habla en todos los tiempos como si no pudiera decidir. Escuchen, algo de esto era futuro para él. Algo de eso es futuro para nosotros. Ahora que Jesús murió y resucitó, nuestra salvación es segura. No hay duda. Pero todavía no lo tenemos en su plenitud, ¿verdad? Es decir, todavía sentimos los ataques de este mundo y Satanás. Todavía estamos tentados por el pecado. Y así lo esperamos. Pero no se trata de esperar algo que pueda suceder. Es una cierta esperanza. Entonces, cuando nos preparamos para el libertador, no solo estamos esperando, vivimos con esperanza, con confianza, sin temor. En nuestros cuatro sermones, y otra vez solo hay tres aquí en la Biblia, pero todos nuestros temas están en este único poema. Entonces tienes todo aquí, ¿no? arrepentimiento y perdón de pecados mientras nos preparamos para el juez. Obediencia sirviéndole sin temor mientras nos preparamos para el rey. Gratitud a Dios mientras nos preparamos para el Salvador. Y una cierta esperanza mientras nos preparamos para el Libertador. Y los cuatro son uno. Jehová, Yahvé, Jesucristo. Hoy vivimos con confianza porque Él ya nos ha liberado. Satanás puede atacar, este mundo puede oponerse, pero la batalla está ganada. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Quizás este sea el último día de tu vida. ¿Estás preparado para conocerlo? Quizás te esté dando muchos días, muchos años. ¿Estás preparado para encontrarte con Él en tu vida diaria? ¿Bendecirlo y adorarlo? Me pregunto si hemos sido tentados en los últimos meses a tomar más decisiones por medio que por fe. El Libertador nos libera de eso. Le servamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Tenemos miedo de lo que otras personas pensarán de nosotros? ¿Temes que las adicciones nos venzan? ¿Miedo de lo que pueda hacer el gobierno? ¿Miedo al futuro? ¿Teme que no seamos lo suficientemente fuertes para enfrentarlo? Bueno, somos una familia que se cuida unos a otros, pero más que eso, tenemos un Libertador. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Entonces oro para que Dios nos dé coraje este año, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, segundo de Timoteo 1:7. Y oro para que esta sea nuestra oración de gratitud y esperanza segura. Le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Oremos. Querido Padre Celestial, ¿cómo podemos orar? ¿Oramos como aquellos que no merecen tu amor? ¿Oramos en arrepentimiento por nuestros pecados? ¿Oramos pidiéndote que nos muestres el camino que debemos tomar? ¿Oramos agradeciéndole por tu poderosa salvación? Oramos con cierta esperanza de que tenemos un Libertador. Y aunque podamos enfrentar tribulaciones en este mundo, sabemos que Él ha vencido al mundo. Por eso pedimos fuerza y coraje, que nuestra alabanza sea parte de cada momento de nuestras vidas en el año venidero. No solo de palabras, sino alabanza del alma, alabanza en cada acción. Porque no hay nada en este mundo fuera de Él que sea más grande que nuestro Señor Jesucristo. Él es quien gana la victoria y somos su pueblo. Gracias, Dios. Oramos en su nombre, Jesús. Amén.